Les invito, queridos hermanos, a unirnos como en el día de Pentecostés a las oraciones y al amor de amiga, madre y maestra de la Santísima Virgen María. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Ante todo, mi agradecimiento, saludo respetuoso y fraterno a nuestro Padre Párroco, Padre Luis Ernesto. Gracias por acogernos, gracias por abrir este espacio físico, pero sobre todo emocional, pastoral, para que vivamos este momento de Pentecostés. Hermanos, el relato de Pentecostés lo conocemos bastante bien. Sabemos qué fue lo que sucedió. Creo que la palabra apropiada es transformación. Fueron transformados por el Espíritu. Aquellos hombres pasaron de ser cobardes a ser valientes para llevar a Cristo. Pasaron de ser ignorantes a tener una penetración muy profunda de la Sagrada Escritura. Pasaron de una actitud de soberbia y de competencia, a ver quién es el primero, a una actitud de caridad y de fraternidad fundada en el amor de Dios. El Espíritu Santo, fuego que transforma, pero no es magia. ¿Qué es lo que ha sucedido en esas personas? ¿Cómo es una vida llevada por el Espíritu? Eso es lo que vamos a compartir con el favor de Dios. Queremos admirar, conocer un poco más de la vida en el Espíritu, porque el anhelo, el deseo de la vida de Dios se convierte en súplica, en apertura del corazón, y esa súplica no cae en el vacío. Hay un salmo que dice: abre tu boca y yo la saciaré. Cuando el corazón humano se abre con verdadero deseo de las cosas de Dios, cuando sentimos que la vida del Señor es la vida nuestra, entonces se cumple lo del salmo: abrimos nuestra boca y Dios nos sacia. Por eso es muy importante el santo deseo, por eso es muy importante desear la vida santa, desear la vida de los santos, admirar los santos, admirar lo que hace el Espíritu Santo. La admiración, el asombro, son muy importantes en nuestra vida cristiana, porque esa admiración se convierte en anhelo, ese anhelo se convierte en súplica, y cuando esa súplica es súplica de Dios, súplica de su presencia, entonces se cumple la palabra del Evangelio. El Padre Celestial no negará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Decía Jesús: ¿quién de ustedes, si el Hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si pide pescado, le va a dar una serpiente? Si ustedes, que son malos, les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quien lo pida? Entonces el papel de un predicador, como hoy me corresponde a mí, es aumentar ese deseo, es alimentar esa llama. Porque si te llenas del anhelo y del deseo de la santidad, si acaso llega a prender en ti ese fuego, ese asombro, ese anhelo, entonces tenemos a nuestro favor la promesa de Jesucristo que dice: ¿cómo no dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Por eso, hermanos, este es el tiempo para enamorarnos del Espíritu, el tiempo para fascinarnos de sus obras, el tiempo para llenarnos de ese anhelo, y ningún día mejor que el día de Pentecostés. Bendito este lugar, bendita esta parroquia y este párroco que hacen posible que nosotros cultivemos y acrecentemos ese anhelo, porque no nos iremos con las manos vacías. Amén.
Amén.
Hay muchas maneras de describir la acción del Espíritu, y en estos días que hemos compartido varias reuniones, eventos, encuentros, hemos hablado de esos modos, hemos hablado lo que hace el Espíritu Santo en la familia, hemos hablado de los dones del Espíritu Santo, hemos hablado de la victoria sobre los ídolos y los poderes de este mundo. En esta ocasión vamos a tomar como punto de referencia nuestro propio cuerpo, y vamos a descubrir en las actividades de nuestro propio cuerpo esa huella del Espíritu. Porque si hay algo hermoso que tiene la acción del Espíritu Santo, es que siendo profundamente interior, no es algo irreal, ausente de nuestra condición corporal. Yo quiero empezar, por ejemplo, con los ojos. Un don muy grande que muchos en este momento tenemos, el don de la vista, el don de poder ver. Pero sí que podemos preguntarnos si nuestros ojos en realidad ven. Decía un predicador del siglo XVI, un hombre de mi comunidad, Fray Luis de Granada, decía: el sol, con ser tan bello, a veces no tiene quien lo mire. Indicando de esa manera que el mundo está lleno de maravillas y que faltan ojos para contemplarlas. Pero no solamente la naturaleza, también a nuestro lado tenemos grandes testimonios que a veces pasan desapercibidos. Cuando Jesús empezó a predicar, no empezó a ser santo. Él vivió la más exquisita y perfecta santidad desde la infancia y la juventud, pero nadie lo veía. Nadie lo veía, era como ese sol que no tenía quien lo admirara. Por eso, cuando abrió esa boca preciosa y empezó a predicar torrentes de sabiduría, la gente se quedaba extrañada y decía: ¿y este de dónde saca todo eso? Quiere decir que aquel que había crecido al lado de ellos, aquel que había estado en su propio pueblo y junto a ellos, era un desconocido, no tenían ojos para él. Se habla a veces de la vida oculta de Cristo, porque según los evangelios, perdemos noticia del Señor Jesús desde los 12 años hasta cerca de los 30, cuando acude al bautismo de Juan. Pero esa expresión es muy equívoca. Hablar de la vida oculta de Cristo es equívoco por dos razones. En primer lugar, porque los evangelios sí nos dicen de lo que pasó en ese tiempo. Nos dicen que él estaba en casa y que estaba sujeto a sus papás y que estaba, por consiguiente, en ese ambiente de familia. Según la cultura y según la sociedad de aquel tiempo, no debemos dudar que la gente lo conocía como el hijo del artesano, el hijo del carpintero. O sea que tan no es cierto que ignoremos lo que Cristo hizo en ese tiempo. Pero hay otra enseñanza mejor que podemos sacar. Y es que en esos años que a veces se llaman de vida oculta, no es que Cristo estuviera escondiéndose, que es la idea que queda sugerida con la palabra oculto. No es que Cristo estuviera ocultándose, escondiéndose. Es que cada uno de nosotros vive pendiente solo de sus propios intereses y no tenemos ojos para ver a los demás. Por eso necesitamos que nuestros ojos sean renovados con el Espíritu Santo. No, Cristo no estaba oculto. Más bien, los ojos de los demás estaban demasiado distraídos y demasiado metidos en sus propios negocios, en sus propios asuntos. Y es por eso que les parecía que Cristo era un desconocido. Y por eso para ellos, cuando Cristo empieza a predicar, se produce una especie de choque que raya en el descontento, y Jesús tiene que decir: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. O sea que esas personas tenían muy bien sus pupilas, cristalinos, humor vítreo, retina, nervio óptico, todo eso les funcionaba muy bien, pero no veían. Y tenemos que preguntarnos si nuestros ojos ven, si tenemos ojos para ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, si tenemos ojos para reconocer sus inmensos prodigios, y si tenemos ojos para reconocer en dónde está Jesús esperando también recibir un acto de amor de parte nuestra. Mateo capítulo 25: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y la gente pregunta: ¿pero cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿O cuándo tuviste sed y no te dimos de beber? Y entonces Jesús dice: es que yo estaba en ese hermano, el pequeño, el humilde, y ahí no lo vemos, ahí no lo reconocemos. Entonces nos pasa lo mismo que le sucedió a aquel levita y a aquel sacerdote en la parábola del buen samaritano. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos maleantes, lo dejaron medio muerto al borde del camino. Y te aseguro que ese sacerdote que pasó y que siguió de largo, o ese levita que pasó y siguió de largo, cuando llegó a su destino le preguntaron: bueno, ¿y qué? ¿Algo especial? No, todo normal, todo bien. No vio nada, no se dio cuenta de nada. Nuestros ojos nos sirven para ver. Esa pregunta tenemos que hacerla. Y es aquí donde entra la maravillosa presencia, la unción del Espíritu. El Espíritu nos hace reconocer a Cristo ahí donde está. El Espíritu nos hace reconocer al hermano necesitado ahí donde está. Y el Espíritu nos permite reconocer también la oportunidad para el Evangelio ahí donde está. Cabe destacar que esa ha sido la historia de los santos. Cada vida de cada santo muchas veces se puede resumir en esta sencilla frase: vio donde nadie veía nada. Eso es lo que sucede. Y podemos recordar a varios de esos santos. En la época en que avanzaba el imperio de los musulmanes, la única respuesta que se conocía contra ellos era la guerra, la violencia, la muerte. Pero hubo un hombre llamado Francisco de Asís, que se le ocurrió que se podía abordar la relación con los musulmanes de otra manera, y llegó a hablar con el sultán más poderoso de aquel tiempo, el humilde pobre de Asís. Él vio una puerta, nadie más la había visto. En la época de la herejía cátara en el sur de Francia, la región de Languedoc, nadie veía nada. Seguramente las expresiones eran de esta clase: eso ya se perdió, esa zona ya se perdió. Ese es el mensaje del mundo, ese es el mensaje del demonio y de la carne, que vive repitiendo derrotas, pero el espíritu vive cantando victorias. Y en esa región de Languedoc, que ya parecía completamente perdida y en manos de la herejía, en manos de los enemigos de la fe, ahí un hombre, un sacerdote español llamado Domingo de Guzmán, vio una oportunidad. Y él dijo: un momento, es que no hemos probado algo. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu te hace ver lo que no se ha intentado. Mientras que el derrotismo y el pesimismo siempre dicen: ya se trató todo, ya ese caso está perdido. El Espíritu Santo abre tus ojos y te deja ver esa lucecita, te deja ver esa oportunidad. En la ciudad de Turín, en Italia, siglo XIX, empezaron a abundar las pandillas juveniles. No las llamaban maras en aquella época ni en aquel lugar. Pero era un fenómeno bastante semejante a algunas cosas que lamentablemente vemos en nuestros pueblos. ¿Y qué sentía mucha gente frente a las maras de Turín en el siglo XIX? Esos muchachos, esos desgraciados, sin familia, sin Dios, sin ley, no se puede hacer nada con ellos. Caso perdido. Ese es el lenguaje del derrotismo. Caso perdido. No hay nada que se pueda hacer. Pero hubo un sacerdote, un hombre llamado Don Bosco, así llaman a los sacerdotes en Italia y en otras partes, Don Bosco el sacerdote. Y este hombre, valiéndose de cosas muy sencillas, atrayendo la atención, haciendo pequeños campeonatos deportivos, haciendo algo de teatro, aprendió incluso a hacer trucos con las manos, como esto que hacen los magos. No que él practicara la magia, sino que era un prestidigitador, es decir, una persona que tiene habilidad con los dedos y parece que hace desaparecer cosas o juega con las cartas. Y a pesar de que sus herramientas eran tan elementales, fue la caridad de su corazón, es decir, el fuego de Dios que ardía en Don Bosco, el que empezó a hacer una transformación, de modo que aquellos jóvenes, aquellas pandillas juveniles, que ya eran declaradas una plaga en la ciudad de Turín y un caso perdido para la gente importante de ese tiempo, eso que parecía una muralla resultó ser una puerta, y así se inició la tremenda vocación de servicio de los salesianos. La sociedad, la fraternidad de sacerdotes que ha educado a millones y millones de niños y niñas en todo el mundo, tuvo su comienzo en esos ojos que supieron ver lo que nadie había visto. Podemos entonces preguntarnos si nuestros ojos están viendo. Yo pienso especialmente, amadísimos hermanos, en tantas personas que se sienten deprimidas, que se sienten desesperadas, que se sienten frustradas. Dios santo, si esos ojos tuyos se pudieran abrir en este Pentecostés, encontrarías tantos motivos de alegría, encontrarías tanto trabajo para hacer, encontrarías tanto camino por recorrer. Este cantante tan admirado por tantas personas, Facundo Cabral, tiene esa frase que es muy popular y que creo que cabe aquí. No estás deprimido, estás distraído, decía este cantante. No estás deprimido, estás distraído. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos a las oportunidades, a los caminos para el Evangelio. Es el mismo Cristo el que nos exhorta, capítulo 4 de San Juan. Cuando termina el pasaje de la mujer samaritana, Jesús, a manera de colofón, pone estas palabras: ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Alzad los ojos, les dice, alzad los ojos, ved que los campos están maduros para la cosecha. Y los apóstoles a veces no le entendían esas frases a Jesús. ¿Qué quería decir él? Quería decir que como esa samaritana, hay muchos, muchísimos, que están esperando simplemente la noticia del Evangelio y están maduros para ser evangelizados. Pero los apóstoles no veían eso. Los apóstoles estaban como ciegos, no se daban cuenta, no podían reconocer a Cristo. Ni siquiera reconocían el sentido de las palabras de Cristo. Están maduros los campos para la cosecha, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué tal que el Espíritu Santo en este precioso Pentecostés nos regale ojos? ¿Qué tal que lleguen a nosotros los ojos nuevos, la mirada nueva? Empezaremos a ver que el mundo está lleno de oportunidades. La frustración, la tristeza, la depresión, la ira son todas hijas mayores o menores de distintas formas de ceguera. Pero cuando el Señor abre los campos, es decir, cuando abre nuestros ojos a los campos que están maduros a la cosecha, en ese momento uno encuentra un sentido para la vida. Hubo un hombre, vive todavía en nuestra tierra, y que Dios lo ayude y lo conserve en su gracia y lo purifique de lo que tenga que purificarlo. Un español que estaba en una crisis existencial, ya casi considerando el suicidio, sentía asco y aburrimiento de todo. Pero este hombre se decidió a probar el Evangelio y se fue a los lugares más pobres, se fue a las periferias de Madrid con una guitarra, con una Biblia. Ese es el comienzo de una cosa que se llama el camino neocatecumenal. Y seguramente esos pobres y esos relegados de las afueras, como dice el Papa Francisco, de las periferias, a nadie le interesan, simplemente con que no me roben mi casa ya me quedo yo tranquilo. Eso es lo único que interesa de los pobres a mucha gente que tiene buenos recursos. Con tal de que no me roben lo mío, que ellos puedan sobrevivir ahí tranquilitos, está bien. Pero este hombre, conocido como Kiko Argüello, encontró, guiado por el Espíritu, una oportunidad magnífica, porque encontró que el entusiasmo con que esos pobres acogen la palabra de Dios solo puede ser descrito como una especie de avidez. Esa es la gente que tiene verdadera avidez de la palabra. Y las primeras comunidades del camino neocatecumenal nacieron precisamente en ese contexto. Ahí donde parecía que el Evangelio no tenía mayor cosa que hacer, ahí donde parecía que la única tarea era tirarle de vez en cuando una limosna a esos pobrecitos que no saben ni siquiera trabajar, ahí donde parecía que no había nada que hacer, ahí estaba todo por hacer. Pero para eso, mis hermanos, se necesitan ojos, mirada. Y el que no tiene esa mirada empieza a declarar derrota en todas partes. Y también en nuestra Iglesia Católica hay muchos que declaran derrota. Ay, la juventud está toda perdida, están todos drogados, y el que no está drogado está borracho, y el que no está borracho está abortando. Eso ya se perdió la juventud, eso dicen ellos. Pero has de creerme que el poder del Espíritu, has de creerme que ese Espíritu no envejece, porque es el Espíritu que todo lo renueva, es el Espíritu que siempre rejuvenece. Siendo siempre idéntico a sí mismo, todo lo renueva, dice con asombro alguno de los padres de la Iglesia. Así que, mis hermanos, cuánto necesitamos ese don del Espíritu. Nos llevaremos una gran cantidad de sorpresas. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres, advierte con bastante acierto el profeta Samuel cuando tiene que elegir al rey David. La mirada de Dios es distinta de la mirada de los hombres. Y el profeta Isaías dice: mis caminos, los caminos del Señor, son distintos de los nuestros. Pero cuando llega el Espíritu Santo, como que se da una cierta fusión, como que llegamos a entenderle un poquito el ritmo a Dios, y suceden cosas prodigiosas. Todo eso y mucho más podemos conversar cuando descubrimos el poder del Espíritu en nuestros ojos. Resumiendo, ojos para descubrir las obras de Dios, ojos para descubrir a Cristo en el hermano necesitado, ojos para descubrir las oportunidades para el Evangelio. Antes de dejar este tema de los ojos, quiero cerrar con un pequeño epílogo. Hermanos míos, ¿sabes cuál es la mejor manera de producir ceguera? Quejarse, lamentarse, eso es lo mejor. El que se queja y dice: ah, con estos jóvenes no se puede hacer nada. El que se queja y dice: ah, este país ya perdió su fe católica. El que se queja y dice: ah, esta, la familia, ya dañaron la familia, ya no hay familias, ya no hay fidelidad en el matrimonio. Esa quejumbre, quejadera y quejido, eso te hace impermeable a la inspiración de Dios. Lo que has de hacer tú es lo mismo que debo hacer yo, y lo que yo debo hacer y tú también es sencillamente lo que hizo el rey Ezequías frente a las amenazas presuntuosas del enemigo que pretende destruir la familia, que pretende destruir la iglesia, que pretende destruir la inocencia en los niños, la fidelidad en los sacerdotes, la estabilidad en la pareja. Frente a todos los ataques del adversario, mis hermanos, solo hay una respuesta posible y es la de Ezequías. Ezequías recibió una carta amenazante de un rey vecino que lo iba a invadir, y lo que hizo Ezequías fue simplemente ir con esa carta al templo del Señor, que no había templo, sino una especie de tienda o lo que fuera. Ir allá, presentarse allá y decirle al Señor: mira, esto es lo que dicen, este es el ataque que tenemos. Dejemos esa quejumbre, dejemos ese derrotismo, dejemos esa frustración y abrámonos más al Espíritu y comprendamos que la solución Dios ya la tiene, ya, en este instante. Dios ya sabe lo que hay que hacer. Lo que necesita es gente atenta como Kiko Argüello, gente atenta como Domingo de Guzmán, como Francisco de Asís, gente atenta. Y gente que sepa perseverar. Después de estar unas semanas o meses en la ciudad de Corinto, la ciudad pagana por excelencia, la ciudad corrupta por excelencia, la ciudad supersticiosa e idólatra por excelencia, por el comercio que allí se vive. Después de estar unos meses ahí, el apóstol Pablo sintió que todo estaba perdido, que no había mucho que hacer. Pero se le apareció el Señor y le dijo: ánimo, ánimo, en esta ciudad mucha gente es pueblo mío, ánimo, mucha gente es pueblo mío. ¿Qué le estaba diciendo? Observa la frase, porque la frase es perfecta. Dios le dijo: aquí muchos son pueblo mío. No le dijo: muchos podrían ser. Existe la hipótesis de que algunos llegarán a ser, si los parámetros se cumplen y si se dan las condiciones. Eso no fue el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es: ya son pueblo mío. Y el lenguaje de Cristo es: los campos ya están maduros para la cosecha, ya están. Dios ya tiene la solución. Lo que necesita es gente dócil al Espíritu, que sepa encontrar, que sepa hacer su aporte, y verás cómo fluyen las maravillas. Fluyen las maravillas. Nuestros ojos, qué maravillas las que pueden hacer nuestros ojos. Hablemos un poquito de nuestros pies. Qué hermosos son los pies del que anuncia la buena noticia, el que lleva el mensaje de salvación, el que dice a Sion: ya reina tu Dios. Nuestros pies. Nuestros pies necesitan ser renovados en el Espíritu. Necesitamos ser renovados en el Espíritu. Hay una historia muy hermosa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, historia que empieza en el capítulo 6 y que se prolonga unos cuantos capítulos, unos cuantos versículos más adelante. Es la historia de un hombre de origen griego llamado Felipe. No confundirlo, por favor, con el apóstol Felipe. Este Felipe del que estoy hablando, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, fue elegido como uno de los 7 diáconos. Es decir, de los 7 servidores, especialmente ministros de la caridad para los cristianos de lengua griega, porque había una cierta discusión, una cierta división entre cristianos de lengua griega y cristianos de lengua hebrea. Siempre el enemigo tratando de sembrar división por un motivo o por otro. Así que Felipe fue elegido como uno de esos diáconos. Pero muy pronto el Espíritu Santo empezó a hacer prodigios en él. Empezó a hacer prodigios que lo llevaron mucho más allá del servicio material de la caridad, como podría ser repartir alimentos, frazadas o cosas parecidas. Sucede que se desató una persecución horrible en la ciudad de Jerusalén. Y muchos tuvieron que huir por esa persecución. Quedaron los apóstoles únicamente en Jerusalén y un grupo muy pequeño de personas. Y entre los que salieron en esa primera persecución, una persecución que fue instigada por el rey Herodes, entre los que salieron salió este diácono Felipe, que hasta ese momento lo único que había hecho era ayudar a repartir mercados. Su ministerio, su servicio había sido una cosa muy sencilla, como muchos de ustedes han hecho y muchos hemos hecho en algún momento de la vida. Se recogen alimentos, se recogen, por ejemplo, frijoles, arroz, sal, azúcar, se forma un paquetico, se hizo un mercado. Eso se lleva a una familia que se sabe que lo necesita y que le va a hacer mucho bien. Felipe parece que hasta ese momento lo único que había hecho era un servicio de esa naturaleza. Pero Felipe tenía una cualidad que es portentosa, una cualidad que es maravillosa y una cualidad que yo quisiera que todos nosotros alcanzáramos especialmente en este día. Sucede que Felipe salió de Jerusalén, pero el diácono Felipe salió de Jerusalén, pero él salió en docilidad al Espíritu Santo de Dios. Si ustedes miran el mapa de la Tierra Santa, se dan cuenta que al norte de la región de Judea, la primera región grande que se encuentra es la región de Samaria. De modo que cuando salió Felipe de la región de Judea, cuya capital es Jerusalén, lo primero que encontró fue la ciudad de Samaria. Él no conocía a nadie en Samaria, y además sucede una cosa, ustedes ya saben que los judíos y los samaritanos no se entendían muy bien. O sea que fíjate la situación tan absurda en la que se encontró este diácono. A él lo habían elegido para un servicio que era de repartir mercados y de dar ayuda de alimentos y tal vez algo de ropa, dinero, lo que fuera. A él lo habían entrenado para eso y podemos decir lo habían ordenado para eso porque él había recibido imposición de manos de los apóstoles. Él había sido ordenado diácono fundamentalmente para eso. Y de repente se encuentra, como decimos en mi país y tal vez se diga aquí, se encuentra desprogramado, es decir, aquí qué voy a hacer. Estoy en Samaria, donde nadie me conoce, donde nadie me quiere, donde no hay mercados para repartir, donde, hombre, aquello para lo que me entrenaron, aquello para lo que me prepararon, no lo puedo hacer. Ese tipo de situación es el caso ejemplar en el que uno dice: a mí no me prepararon para esto, yo no tengo nada que hacer aquí, yo no sé, yo voy a esperar cuando se arregle, bien cruzado de brazos, ¿no? Cuando se arregle la situación en Jerusalén, pues volveré a repartir mercados en Jerusalén. Esa es una respuesta que se podía dar. Pero Felipe era un hombre que tenía el don del Espíritu. Felipe era un hombre que había entregado sus pies, su corazón, en realidad toda su vida al Espíritu, de manera que él se dejó llevar y sus caminos no estaban distantes de los caminos de Dios. Cuando se encontró allá en Samaria, en vez de ponerse a renegar porque no había mercados para repartir, que era para lo que lo habían entrenado a él, lo digo así un poco entre comillas, en vez de ponerse a renegar por eso, descubrió que podía hacer otra cosa. Por ejemplo, podía hablar. Y entonces empezó a predicar. A él no lo habían entrenado para eso, lo habían entrenado para repartir mercados. Pero se encontró sin programa, se encontró sin plan, porque lo habían echado de Jerusalén. Pero en vez de protestar, porque es mala idea volverse protestante, en vez de protestar, lo que hizo fue descubrir que Dios tenía también un plan en ese momento. Es decir, a mí mi camino me puede parecer extraño, pero hay algo que Dios está pensando. Y eso que Dios está pensando es muy bueno. Entonces Felipe empezó a evangelizar en la ciudad de Samaria. A él oficialmente no lo habían entrenado para eso. Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. No me estoy inventando nada. A él no lo habían entrenado para eso, pero sus pies, sus piernas estaban en alas del Espíritu. Y ya van a ver hasta dónde es literal ese asunto. De modo que Felipe empezó a evangelizar en la ciudad de Samaria. Oiga, y empieza a convertirse gente. y empiezan a suceder milagros y empiezan a huir los demonios, porque este era un hombre que estaba lleno de Dios, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que interesa no es simplemente quedarse uno con que a mí para qué me entrenaron, cuál es el pedazo de trabajo que yo tengo que hacer, qué es lo que a mí me toca. Muchas veces lo que se necesita, mis hermanos, y aquí vuelvo al mismo lenguaje, lo que se necesita es docilidad. En vez de estarte preguntando por qué me trajeron aquí, por qué llegué yo a esta situación, empieza a preguntarte para qué estoy aquí. Yo he conocido cristianos católicos que por alguna situación tienen que llegar a un hospital. Por ejemplo, tienen una falla renal y tienen que hacerle diálisis. Y como están las cosas en muchos lugares del mundo, pues hacer diálisis es un proceso de varias horas, varias veces a la semana. Y hay que ir entonces a un lugar, pues usualmente una clínica, un hospital, y conectan a la persona a un aparato mientras le limpian la sangre. Es un proceso largo, es un proceso aburrido y es un proceso repetitivo. Y tú puedes preguntarte como Felipe, ¿qué hago yo desprogramado aquí, metido en este lugar, pegado a esta máquina, viendo otra gente que está más aburrida que yo? Pero puedes pensar también que ese es tu Samaría. Estás ahí para evangelizar. Estás ahí para dar testimonio. Felipe no se enredó deprimiéndose, quejándose, renegando y diciendo: oiga, a mí no me entrenaron para esto. ¿Qué pasa con el obispo? ¿Por qué el obispo me mandó a esto? ¿Qué pasa conmigo? Él no perdió tiempo en eso. Él se dedicó a descubrir que en ese camino también Dios caminaba. Para las cuatro personas que están tomando apuntes, creo que no alcanzan a ser cuatro, esa frase le puede servir. En este camino Dios también va conmigo. Dios está haciendo camino conmigo. No te preguntes tanto el por qué, pregúntate más el para qué. Esa experiencia que el diácono Felipe tuvo en la ciudad de Samaria lo convenció de que no importaba mucho, no importaba demasiado el tema de sus planes, porque lo que más importaba era el plan de Dios. Y entonces Dios le concedió a Felipe un don extrañísimo que lo han tenido pocos santos en la historia de la iglesia. Es un don de agilidad corporal. El profeta Elías tuvo también ese don. Hay un franciscano famoso que estuvo evangelizando en México, del cual hay testimonios de esa santidad. No es Fray Junípero, es otro, que recorría distancias imposibles, imposibles de cubrir a pie. Recorría centenares, recorría miles de kilómetros de un modo inexplicable. De varios santos se han escuchado esa clase de testimonios, y el diácono Felipe es uno de ellos. Entonces el diácono Felipe literalmente andaba en alas del Espíritu. Es una cosa, o sea, esto parece ciencia ficción, pero simplemente quiere decir que el Espíritu Santo, a través de este testimonio, nos está demostrando hasta dónde llega su poder en aquellos que son dóciles a Él. Entonces resulta que el diácono Felipe recorría distancias imposibles y a veces la gente dejaba de verlo. El diácono Felipe fue el que evangelizó también a un hombre que era funcionario etíope, era un eunuco que era funcionario de la reina de Etiopía. Y este eunuco, que era trabajador de ese gobierno, simpatizaba mucho con el judaísmo. Iba por ahí en un camino, andando en su carruaje, iba leyendo un texto del profeta Isaías, de lo que corresponde a lo que nosotros llamamos el cuarto cántico del siervo, es decir, Isaías 52:13 a 53:12. Este eunuco, lo importante no es que fuera eunuco, sino que era un personaje representativo de Etiopía y era sobre todo un hombre que buscaba a Dios. Y a ese hombre que buscaba a Dios, Dios le mandó al diácono Felipe, que apareció de la nada evangelizó al eunuco, le dio bautismo al eunuco y después desapareció Felipe. Eso parece de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es el poder del milagro, el poder del Espíritu de Dios. Cuando tú les prestas esos pies tuyos, se los prestas al Evangelio y se los prestas al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere llevar tus pies probablemente donde tú no te imagines. Y aunque yo ciertamente no tengo el don de Felipe, pues sí tengo unas cuantas aerolíneas amigas. Y les quiero compartir, y lo digo con sencillez. Mira, a mí me asombra que el año que terminó, el año 2013, yo resulté volando solamente para evangelizar, no para otra cosa. Resulté volando más de 200.000 kilómetros en un año. Eso es más de 5 veces la vuelta a la tierra en un año, llevando la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo soy gran cosa? No, yo soy un pecador como tú y como muchos otros. Lo que te quiero decir es que si tú pones tus pies al servicio del Señor, Él te llevará hasta lugares donde tú no te imaginas. Este año estaba evangelizando en las montañas de Corea. ¿Tú te imaginas lo que es celebrar para católicos coreanos en las montañas de Corea? Un colombianito que a duras penas se defiende en español y un pedacito en inglés, bueno, más o menos en inglés. Dale tus pies al Señor. Dale tus pies al Señor para que Él cuente contigo, para que Él haga camino contigo. Él quiere llegar a muchos otros sitios. Y no solamente cuenta con tu presencia física. Acuérdate que existe la radio, acuérdate que existe internet, acuérdate que existe la televisión. Dale tus pies al Señor. Dale tus pies al Espíritu Santo, para que Él te utilice como Felipe. Son maravillosas las cosas que suceden cuando nos ponemos en el poder de Dios. He contado esta anécdota que ahora voy a repetir en otro sitio. En alguna ocasión tenía que viajar y algo sucedió y perdí el vuelo que me tocaba. Como de costumbre, uno se llena de rabia y se llena de impaciencia, porque así es uno, por lo menos así soy yo, bruto. Porque yo ya debería tener claro que cuando una cosa de esa sucede, uno no tiene que disgustarse, sino uno tiene que decir, algún plan tiene Dios. Si hicimos lo que teníamos que hacer y no se pudo lo que queríamos, algún plan maravilloso tiene Dios. Bendito sea su nombre, amén, aleluya. Eso es lo que uno tiene que decir, no tiene que decir más. Entonces me metieron en otro vuelo. Ese otro vuelo estaba extraordinariamente desocupado, es de los aviones más vacíos en los que yo haya tenido que viajar. Estaba tan vacío que casi la mitad del avión no tenía pasajeros. Y entonces se acerca una azafata y me dice: usted es sacerdote, ¿verdad? Le digo, sí, soy el padre Nelson Medina. Y me dice, ¿sabe una cosa? Hace mucho rato estoy buscando un sacerdote para confesarme y no he conseguido. ¿Usted me puede confesar? Les puedo asegurar que fue una confesión de altura. Sí, mis hermanos. A 11.000 metros de altura y a cerca de 900 kilómetros por hora, aquí está este servidor ofreciendo el sacramento de la confesión. Yo hacía cuentas más o menos por cuál jurisdicción eclesiástica estaba pasando para que fueran válidas mis licencias. Así que, mis hermanos, nuestros pies tienen que estar al servicio del Señor. Nunca para lucirnos nosotros, eso no interesa. Que los artistas de este mundo y que los vanidosos de esta tierra quieran lucirse ellos, o que quieran acumular recuerdos de muchos países, problema de ellos. A nosotros lo que tiene que interesarnos es aquella voz que sale del corazón de Cristo y que dice: fuego he venido a traer a esta tierra y ojalá estuviera ardiendo. Y por eso tenemos que pensar cuántos lugares faltan por arder, en cuántos sitios hace falta que arda la palabra de Dios. Si tú te dejas cautivar por ese mensaje, si tú te dejas llenar de esa convicción, entonces Ponle tus pies al servicio del Señor. Pon tus pies al servicio del Señor y verás cómo Él los utiliza de maneras insospechadas, porque Dios quiere llegar a muchos rincones. Óyeme lo que te voy a decir y te lo digo con toda la seriedad y todo el amor. Dios quiere usarte. No importa tu edad, no digas tengo poca instrucción. No creo que tuvieras tú menos estudios de los que tenía el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro parece que no alcanzó a terminar el primero de primaria. No tienes menos estudios que el apóstol San Pedro. No tienes más pecados de los que cometió Pablo de Tarso. No tienes más limitaciones de las que han tenido tantos otros. Pero bien dice el apóstol San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Lo que necesita Jesucristo, lo que necesita es un sí resuelto que tú le des. Un sí resuelto con la convicción absoluta de que quieres entregar lo que tú eres y lo que tú puedes para su servicio. Y Él te utiliza. Y créeme una cosa, Él necesita todo tipo de personas. A veces cuando uno da estos ejemplos, la gente piensa que estamos hablando únicamente de los sacerdotes. No es verdad. Como hemos dicho en otras predicaciones en el curso de esta semana de misión, hay muchos lugares a donde tú puedes llegar y yo no. Si tú perteneces a la mesa directiva de una gran empresa y yo me presento allá el lunes por la mañana y digo, oiga, yo quiero venir a evangelizar la mesa directiva de esta empresa. Me dice, mire usted, pedazo de loco, se equivocó de manicomio, lo suyo queda más de para allá. A mí no me dejan entrar ahí. Pero si tú eres miembro de esa mesa directiva, a ti sí te dejan entrar. Y esos corazones son para ti. Y ahí donde entran tus pies, ahí donde quepan tus pies, ahí tienen que caber los pies de Cristo. Escribe esa frase. Lo digo para las tres personas que están tomando apuntes. Ahí donde quepan tus pies, tienen que caber los pies de Cristo. Ahí donde puedas tú decir una palabra, ahí tiene que entrar la palabra de Dios. Ahí tiene que entrar. Qué maravilloso es, mis hermanos, cuando en verdad tomamos en serio nuestra condición de bautizados. Qué maravilloso es cuando dejamos la lógica de a mí no me entrenaron para esto. No sé, no me ubico. Hay como un mal ambiente, hay un ambiente pesado. Ay Dios, cuántas personas me encuentro yo que dicen, hay un ambiente pesado. El ambiente de los médicos, un ambiente pesado. El ambiente del diseño, pesadísimo. El ambiente de la hotelería, pesado, pesado, pesado. El ambiente de la ciencia, pesadísimo, todo es pesado. Pero es que, ¿qué te esperabas, hermano? Bien decía San Basilio Magno, el camino que no es transitado, ¿no es verdad que se llena de fieras? El camino por donde no camina Cristo, ¿qué de raro tiene que esté repleto de las obras del demonio? ¿Qué de raro tiene eso? Entonces, ¿cómo tiene que ir un muchacho, una joven cristiana y católica, cómo tiene que ir a la universidad? Sabiendo que lo que va a encontrar es corrupción, paganismo, idolatría. ¿Qué otra cosa esperas? ¿Qué otra cosa? Si no conocen a Jesús, quiere decir que están en las garras del enemigo. ¿No has leído Colosenses capítulo primero? Que dice Colosenses capítulo primero, que Él nos ha sacado del dominio, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. ¿Eso qué está indicando? Que las tinieblas tienen garras, que las tinieblas tienen dominio. Entonces, cuando tú vayas a la universidad, ¿de qué manera debes ir? Debes ir con la convicción serena y tranquila. Lo que yo voy a encontrar es como lobos. Acuérdate lo que dijo Jesús. Os envió como ovejas en medio de lobos. Entonces, ¿de qué te extrañas? He eres un médico católico, vas a empezar a trabajar en una clínica, ¿qué ambiente esperas encontrar? Pues ambiente de idólatras, de paganos y de gente que está apegada a sus vicios. Y eso no hay que mirarlo con aire de superioridad, como si fuéramos una élite privilegiada. Tenemos que ir a donde nos lleven los pies de Cristo, con gran humildad y gratitud por aquellas cosas de las que hemos sido preservados, con enorme gratitud y humildad por aquellas cosas de las que hemos sido rescatados, y con enorme caridad y compasión por aquellos que van a ser rescatados por Cristo. Pero eres tú el que tiene que recorrer esos caminos. Por más que se reviente evangelizando, el padre Luis Ernesto no puede llegar a todas las mesas directivas, todos los equipos de fútbol, todas las salas de discusión de los abogados, todas las clínicas del país. No se puede. Eso te toca a ti. Tus pies tienen que servir. Tus pies tienen que llevar el evangelio a los mercados, a las plazas, a los salones de clase, a los laboratorios. Cristo cuenta contigo. Eso es tener alas del Espíritu. O sea que no pienses que esto se limita únicamente a sacerdotes metidos en aviones. No, yo trato de hacer lo que el Señor poco a poco me ha ido mostrando, siempre en obediencia a mis superiores y a mi comunidad. Yo trato de hacer lo que el Señor me ha mostrado a mí, pero tu historia es tu historia, y tú tienes tu gente y tú tienes que llegar a esa gente, y el Espíritu quiere darle alas a tus pies. Nos hemos referido a los ojos y nos hemos referido a los pies. Es necesario, porque igual podríamos hablar de las manos, podríamos hablar de los oídos, podríamos hablar de la mente, pero el tiempo es limitado. Tenemos que ser prudentes, y recuerda que el objetivo principal de esta predicación no es agotar el tema, ni tampoco agotar el auditorio. El objetivo principal es crear en ti, si fuera posible, un anhelo infinito, un anhelo muy grande del Espíritu Santo. Porque si tú te llenas de ese apetito, de ese amor al Espíritu, si tú te llenas de ese deseo del Espíritu Santo, se cumplirá lo que dice el Salmo: abre tu boca y yo la saciaré. Entonces hablemos del corazón. Hablemos del corazón, que en el lenguaje popular es el lugar de los sentimientos, y en el lenguaje de la Biblia no solo es lugar de residencia de los sentimientos, sino también de los pensamientos, los planes, las decisiones. En la Biblia el corazón es el espacio de soledad impenetrable, esa soledad en donde tú estás con tu conciencia, como nos enseña el Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, en su encíclica El Esplendor de la Verdad. Así que, mis hermanos, pensemos en qué le sucede a ese corazón cuando acoge la gracia, la luz del Espíritu Santo. Y la respuesta es que aprendemos a amar de otra manera. ¿Cuáles son los cambios que trae el amor del Espíritu en nuestra manera de amar? Son muchos, muchos y muy bellos. Pero creo que los podemos sintetizar en tres o tal vez cuatro para quienes están recogiendo algunas notas. De todas maneras, les comento que esta predicación que se está grabando va a ser publicada también en internet. Con el debido permiso, les comparto mi página web, porque está al servicio de todos ustedes, y gracias a Dios de miles de personas. El nombre mío, así seguido, Fray Nelson, como si fuera un solo nombre, mi nombre es Nelson, ¿no? Pero como si fuera uno solo, Fray Nelson, con Y.com. Ustedes buscan ahí en la parte de la izquierda lo que dice blog o diario, y ahí van saliendo las predicaciones de los distintos lugares. Eso está a su servicio, hermanos. Y ahí va a quedar también esta enseñanza con el favor de Dios. Pues bien, hablemos de las obras que hace el amor de Dios en nuestros corazones, y son muchas, muchas. La primera y más importante es que nos cambia de la lógica de la transacción a la lógica de la gratuidad. La lógica de la transacción es: yo amo a los que me amen, yo le hago un favor al que me lo haga, pero el que me la hace, me la paga. Y si alguien me daña, yo lo daño. Esa es la lógica de la transacción. En el fondo está gobernada por la ley del talión. Y mira las relaciones interpersonales como un gigantesco mercado en el que continuamente estamos intercambiando atención, regalos, palabras, elogios. El gravísimo problema de la lógica de la transacción es que deja por fuera a todos los débiles, a los pequeñitos, a los más necesitados. Esos quedan siempre por fuera. Dios ha querido cambiar esa lógica de la transacción y lo dicen abiertamente las palabras de Jesús. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si haces una fiesta e invitas solo a aquellos que después te van a invitar a su fiesta, ¿qué mérito tienes? Con ese modo de hablar, Cristo está derribando la lógica de la transacción y en cambio de ella implanta una nueva lógica. Mi Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Eso qué quiere decir? Que el motivo para amar no está en la compensación, en el pago, en la retribución o el intercambio. El motivo para amar no es el trueque. El motivo para amar es que soy amado desde dentro y eso te lo da el Espíritu. Y cuando una persona empieza a amar desde dentro, cuando una persona tiene el motor desde dentro, entonces su modo de amar es completamente diferente. Porque entonces aquellos que van a tener prelación son precisamente los que el mundo excluye. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Jesús. Publicanos y prostitutas representan dos sectores de la población que estaban automáticamente excluidos dentro de la lógica de aquel tiempo. Pero publicanos y prostitutas son personas que están muy cerca de la predicación y del ministerio de Cristo, porque Cristo rompe la lógica de la transacción e implanta esta lógica nueva de la gratuidad. Y es la lógica de la gratuidad la que hace posible una serie de milagros, milagros cotidianos de los que habla el Evangelio, como por ejemplo amar a los enemigos, rezar por los que nos persiguen y cosas parecidas. Por eso, mis hermanos, esta es la primera obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos saca de esa lógica de la transacción, que es la lógica que nos vuelve insensibles, es la lógica que nos vuelve duros, es la lógica que nos permite siempre justificarnos para seguir viviendo lo que hemos estado viviendo. La segunda transformación, la segunda maravillosa obra que realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones es hija de lo que acabo de mencionar. Nos abre a una fraternidad más amplia, de hecho tan amplia, que nos permite reconocer potencialmente en todo ser humano alguien digno de atención, alguien digno de amor. Esto ha tenido su eco en la historia de la humanidad, en el hecho de que si hoy la humanidad reconoce derechos humanos, es fundamentalmente por la predicación cristiana. Eso que dijo Jesús en la última cena: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por la multitud, o por ustedes y por muchísimos, o por ustedes y por todos. Es muy difícil traducir esa palabra poloi. Eso que dijo Jesús en la última cena está indicando que el valor del sacrificio de Jesucristo no se limita a un estrecho círculo. Él está abriendo los espacios. La represa del amor de Dios se reventó en la cruz, dice Santa Catalina de Siena. Y hay una inundación que está en curso. Hay un diluvio, pero no es un diluvio de destrucción, sino que es un diluvio de reconstrucción. Y aquel que entra en la dinámica del Espíritu se convierte en parte y cauce de ese diluvio. Y yo por lo menos quiero ser parte de ese diluvio. Quiero ser parte de esa expresión inagotable del amor de Dios que llega especialmente a aquellos que parecen merecer lo menos. Ese tipo de fraternidad es la que hace también posible la iglesia. Nada más desastroso para la iglesia que cada persona se aferre a su movimiento, su capilla, su santo preferido, su fundador. Ay, esa plaga ya la conocimos desde la época de la primera carta a los Corintios. Ya tenían la mala costumbre aquellos cristianos. Ya tenían la mala costumbre de empezar a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Cada uno ya levantaba su propia bandera. ¡Qué error tan grave! Eso no es del Espíritu. Lo que viene del Espíritu es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y es muy importante que desde la comunidad local, que desde la parroquia, cultivemos ese sentido de fraternidad. Con todo cariño hago un llamado especialísimo, afectuoso y agradecido a la Renovación Carismática Católica, no solamente por haberme invitado, sino porque yo mismo alimenté los comienzos de mi vocación en los grupos de oración de la Renovación. Yo nunca hubiera sido sacerdote en la Renovación Carismática Católica, hasta donde llegan mis ojos, o donde ven mis ojos. Pero si yo empiezo a decir: lo único que vale la Renovación Carismática, esa gente de Comunión y Liberación, esos de Regnum Christi, esos neocatecumenales, esos de Opus Dei, eso, quítenmelo de ahí. Eso sería repetir el mismo error de: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. El Espíritu, el amor, nos tiene que abrir a descubrir que en una sola iglesia están todas esas riquezas. Y yo tengo que aprender a admirar a aquel hermano que tiene un gusto por una liturgia supremamente cuidada, quizás con canto gregoriano, quizás con instrumentos musicales que no son las baterías y los teclados. Yo tengo que aprender a reconocer: ahí está mi hermano. Y así mutuamente, unos con otros, buscando siempre la unidad. Que todos sean uno, fue la oración de Cristo en el capítulo 17 de San Juan. De manera que esta es la segunda obra que hace el Espíritu: la capacidad de una fraternidad más amplia. Tercero, todo está relacionado. El amor que nos trae el Espíritu es precisamente el que nos hace audaces para que nuestros pies, como los pies del diácono Felipe, sean alados. El amor nos hace audaces. El egoísmo siempre lleva cuentas y hace cálculos. A ver, si yo le sonrío a mi vecino, ¿qué va a pensar? Ya va a pensar que yo soy un tonto que lo puede manipular y le puede pedir todo lo que quiera. Mejor no le sonrío al vecino. Mejor tener cara de matón, porque de esa manera el vecino por lo menos me respetará. El egoísmo es así. El egoísmo siempre es llevar cálculos, hacer cuentas, medirse, restringirse. Como esas personas que cuando van a dar una colaboración para la iglesia miden a ver cuántos centavos será que se merece este cura. Vamos a ver cuánto se merece. Siempre midiendo el dinero, siempre midiendo el tiempo. A mí me ha sucedido, por ejemplo, en algunas eucaristías, me ha sucedido que está uno en la predicación, y ustedes saben que a veces uno se pasa un poquito en la predicación, ¿no? Uno se excede un poquito, entonces la gente empieza a salir. Yo entiendo eso, ¿cierto? Yo entiendo eso porque quizás tenían que salir pronto del templo porque los estaba esperando el bus que los lleva a una misión internacional de evangelización a otra parte, ¿sí? Como estaba un bus que los estaba esperando ahí, o quizás tenían que ir a visitar a un enfermo que está en la última agonía Y entonces era cosa de minutos. Entonces tuvieron que perderse los últimos 7 minutos de la homilía. Pero no fue por mala voluntad conmigo, sino únicamente, ¿por qué? Porque en esos 7 minutos se les podía morir el enfermo ese. Entonces, para no faltar a la caridad, se salieron 7 minutos antes. Eso fue lo que yo viví pensando cerca de 20 años. Pero ya tengo 22 años de sacerdocio y ya me desengañé. Llegué a descubrir que había gente que tenía muchísimo afán de irse de la parroquia, muchísimo afán de salir corriendo. Eso, salen corriendo de esa iglesia. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A sentarse, por no decir amontonarse, por no decir apilarse delante de un televisor. Ese era todo su afán. O sea, yo reconozco que los sacerdotes tenemos que procurar mejorar nuestras homilías en todo sentido. Pero ¿está seguro que usted tenía que salir corriendo de esa parroquia y tenía que salir? Pero con ese afán, con esa carrera, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A luego gastar 5 horas delante de un televisor, a luego gastar 4 horas en un estadio, a luego perder toda una tarde incluso tomando licor con unos amigos. Para eso sí tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Por una explicación que me dio un profesor mío muy bueno, que tuve un profesor de liturgia. Él decía, uno siempre encuentra tiempo para lo que ama, siempre, siempre. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, que es el amor mismo de Dios, uno empieza a sentir que el tiempo de Dios es el tiempo mejor empleado, y uno empieza a dejar de obsesionarse por el reloj cuando se trata de las cosas de Dios. Así que el Espíritu nos hace audaces, el Espíritu nos hace generosos, mientras que el egoísmo siempre está calculando cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto será que le gasto a esta persona, si merecerá o no merecerá que yo le gaste tiempo. Póngase usted a pensar quién es Jesucristo. Póngase usted a pensar si hay alguien más importante que Cristo. Y Cristo le gastó buena parte de un día a una sola persona, Zaqueo. Se quedó en casa de Zaqueo. Cristo gastó probablemente horas con una sola persona, la samaritana. Cristo gastó muchas de sus horas con una cantidad de gente que él mismo dijo eran torpes para entender las escrituras, es decir, sus apóstoles. ¡Qué bendita generosidad la de Cristo! Por eso, mis hermanos, tenemos que hacernos esa pregunta. Si somos verdaderamente audaces, si estamos diciéndole al Señor, tú cuentas conmigo. Pero eso no se logra sin amor. Es el amor el que nos vuelve audaces. Es el amor el que hace que la gente tome riesgos. Por eso, cuando una persona está enamorada, toma riesgos. Y entonces le dice el papá de la respectiva doncella: oiga, joven, ni se le ocurra volverse a aparecer por aquí. Y el hombre queda así como asustado, porque se da cuenta que ese suegro potencial tiene por lo menos 140 kilogramos de músculo. Y el hombre dice, yo voy a salir perdiendo aquí. Pero a pesar de que el potencial suegro le dice no se aparezca, él encuentra una manera de aparecerse. Le manda un mensaje desde un WhatsApp con otro nombre. Abre otra cuenta por allá. Ah, el amor es creativo y siempre encuentra otra manera. Y entonces le manda un mensaje y dice, aquí está tu tortolito. Y no pone su nombre por si acaso el monstruo ese de 140 kilogramos encuentra el mensaje. Porque no se sabe si el papá le esté leyendo los mensajes. Entonces pone así en clave. Y se inventa una clave y se inventa un lenguaje. Y aparece y desaparece y se mueve. ¿Por qué? Porque es audaz. Y es audaz, ¿por qué? Porque ama. Por eso, si llega el Espíritu Santo a los cristianos, nos volvemos audaces y se nos empiezan a ocurrir cosas y empezamos a llegar a lugares insospechados y empezamos a golpear los terrenos del enemigo y empezamos a vencer a Satanás en su propio terreno. Eso se logra, hermanos, eso se puede, pero hay que tener amor, hay que estar llenos de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo, con ese amor nuevo que nos da, da cumplimiento también a aquello que dijo el apóstol San Pedro. somos herederos de una esperanza mejor. Sí, mis hermanos, una esperanza mejor. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no peleamos únicamente para la tierra. Hay una versión de la teología de la liberación. La teología de la liberación ha tenido tantas versiones, muchas de ellas completamente descaminadas, y hay una de ellas que miraba la obra del Evangelio simplemente como una transformación de las condiciones de vida en la sociedad humana, es decir, pura promoción humana. ¡Ay, qué tristeza que eso se llame teología! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Nosotros somos herederos de una esperanza mejor. Cuando tú estás frente a un enfermo agonizante, hace un mes precisamente estaba atendiendo una vecina de nuestro convento, una señora a la que le faltaban días para morirse, porque ya eso se sabía, era cosa de horas o días. Y me dio mucho pesar porque en ese momento yo tenía que salir para una misión al país aquí cercano, a México precisamente. Y yo tuve la certeza al despedirme de esa señora, me estoy despidiendo para siempre, a esta ya no la vuelvo a ver. Cuando tú estás con una persona así, ¿el Evangelio qué? ¿Enmudece? Cuando estás con una persona así, ¿el Evangelio no tiene nada que decir? Hermanos míos, también en esas circunstancias el Evangelio tiene una palabra, pero tiene una palabra si tú has aceptado el amor, que es el Espíritu con todas sus consecuencias, porque es ese Espíritu del que habló San Pablo cuando dijo: el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Pronuncia, lee ese versículo de la carta a los Romanos frente a un enfermo terminal. Pronuncia despacio frente a una persona, perdónenme lo que voy a decir, que ya tiene en el color de su piel prácticamente el tono de un cadáver, porque eso fue lo que yo vi. Pronuncia delante de esa persona ese versículo: el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos le dará vida también a este cuerpo tuyo que ya está agonizando. Ese es el amor. El amor nuestro vence la muerte. El amor nuestro empuja las puertas de la eternidad. El amor nuestro nos habla de aquella mansión que tiene muchas moradas y donde está Cristo preparándonos un lugar. Hermanos míos, esto era lo que quería compartirles en este día tan hermoso, con un gozo inmenso, exultante, porque aquí nos han recibido, porque pertenecemos a la Santa Iglesia y sobre todo porque ya se acerca el momento de nuestra Eucaristía. Bendito sea Dios y que Él renueve nuestros ojos, nuestros pies y nuestro corazón. Amén.